flashbacks y tal, es como música que les gusta, de vez en cuando lo dejo yo la música y pongo que me guste a mí y tal, y hablo con él, pero es como un tío, mis plantas, ¿vale? Porque me da igual lo que pueden pensar de mí, pero me gustan mis plantas, están bastante bien, están viviendo y tal, ¿no? Entonces estaba viendo, sin querer, he puesto el canal 2, que casi nunca paso por él, y me he equivocado en el mando, y estaban hablando sobre plantas, pero biólogos, sin científicos, pero tíos que saben un montón. Yo tengo que saber el nombre de este documentario para conseguirlo. Y decían que las plantas eran increíbles, que duermen, cosa que no sabía, que una planta dormía, porque necesita, claro que tienes un sistema nervioso y tal, y que las plantas tienen un sistema nervioso, pero que bailan, que se mueven, responden a la música, ¿no? Que se va moviendo y tal. Y eso decía el científico, es que si lo digo yo, dices, pues este, ya te lo decía Adriana, ¿no? Dice, ya te decía, pero no es de esas clases, ¿no? El tío está un poquito chalado. Pero ahora, los científicos deciden esto, ya, para mí, aquí ha sido toda una revelación. Ahí he pasado a decir, mira, pero no, no haber hablado tanto, haber dejado pasar algún día sin dar los buenos días o algo así. Porque se ve que tienes. Entonces nosotros en el Dharma tenemos varias cosas que hacemos eso, ¿no? Y nos abrazamos a los árboles y tal. Entonces, pero cuando abrazas el árbol, entras en contacto con una vibración, no con el árbol en sí, pero con esa vibración que tiene todo en el universo, ¿no? Los strings, es la vibración, es la última teoría de las cuerdas de física cuántica, es buenísima. Hay un tío que la está desarrollando, que es el Mikio Kaku, además ha sido el Mikio Kaku que lo ha inventado y todo, y bueno, es el portavoz de la NASA, no estoy hablando también de un científico, pero estoy hablando de un tío bastante interesante, aparte de Stephen Hawking, que el otro día vino a hablar de extraterrestres y tal, y a lo mejor puede no gustarte mucho, pero no hay duda que es el QI más increíble del planeta, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto parece un código de barra, me quieren vender, digo que... Bueno, entonces de alguna forma, nosotros cuando estamos entrando dentro de la práctica del Mahakala, tenemos que conocer esa vibración, ese vacío, que es esa energía femenina, tocar en esa herida, tocar en nuestro punto sensible, aquello que cuando las personas nos hablan un poquito mal nos hace daño, o cuando las personas nos dan una sonrisa, un abrazo, una palabra amiga, una atención, ¿no? Que de vez en cuando vive, esa también es esa herida. Un tocado en tu herida. Es una imagen muy bonita, porque es la imagen del punto en que tú eres cuando una persona te puede hacer daño, cuando quiera, vulnerable, ¿vale? Es el punto de vulnerabilidad, ¿vale? Y el punto de vulnerabilidad quiere decir que es el punto también de comunicación, en que tú puedes entenderte a ti, puedes entender a los demás, ¿vale? Entonces nosotros tocamos en esa herida. Yo porque toco en la parte del corazón, que el corazón está más en el medio, ¿no? Está saliendo un poquito para el lado. Porque es la zona del plexo solar en sí. Y nosotros, esa es nuestra parte femenina. ¿Sabes? Cuando alguien te dice la palabra o ha pasado algo a una persona que a ti te gusta mucho y tal, que sientes que el corazón, el estómago está aprende el corazón y tal, es una respuesta del plexo solar, que es nuestro sistema nervioso simpático, digamos, ahí reside casi todo aquí. No es el único lado donde reside, pero ese sería la central de comando, digamos así, ¿no? Entonces, cuando el Songyen Trungpa, por ejemplo, dice que debemos tocar en esa herida y que debemos dejar que le infecte todo el cuerpo, en el inicio puede ser que algunas personas tengan el miedo de tornarse demasiado sensibles, demasiado que todos nos pueden pisar y que todo no pueda hacer daño y tal. Pero eso no es la verdad. La verdad es completamente distinta. La verdad es que la vida que nosotros llevamos ahora con una carapaza y en nuestro mundo de 2000 bits y nuestro mundo personal, ¿no? En nuestro mundo interno y que estamos ahí metidos en mi yo y mi ego, cualquier cosa que hagan los demás tendrá un eco en el interior, porque va a encontrar una barrera y tú te vas a resistir. Es eso lo que llamamos nosotros las tensiones en la meditación. Cuando yo digo, ¿qué es una tensión? Me podríais preguntar, para comprender bien esta meditación, ¿qué es una tensión de esa energía? Y la tensión de esta energía es exactamente, yo siempre explico de la misma forma, hacer una fuerza al contrario. Eso crea siempre una tensión, ¿cierto? Siempre que hagas una fuerza contraria es una tensión. A ti te gusta, por ejemplo, un chico. Al chico no le gustas, por ejemplo, y tú haces una fuerza contraria. tú quisieras que las cosas fueran de una forma, pero las cosas no son de la forma que tú quisieras. Entonces es como, imagínate, estás surfeando y quieres coger aquella ola y te tienes que girar al revés y te vas a ahogar, te vas a caer, y la ola seguirá. Además, ese es el más malo, es que además la ola sigue. Yo le decía el otro día a un amigo mío, le decía, no puedes cerrar tu corazón a partir de ahora solo porque una tía te ha hecho daño. No puedes hacer eso. Y además, ¿sabes por qué no puedes hacer? Mira, no puedes hacer esto por dos motivos. Uno, porque el mundo va a seguir divirtiéndose, el mundo va a seguir amando, la gente va a seguir bailando y tal. Y eso, estarás tú ahí encerradita en tu corazón, porque intentando hacer con que nada le haga daño envuelta. El tío quiere ser una piedra, una roca, digamos así, ¿no? Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que si toda la gente que tiene un poquito de buen corazón y un poquito de amor para dar a los demás, si los van a cerrar, de verdad, yo me voy a la playa y me lo voy a pasar bien porque paso ya de enseñar a la gente nada, ¿no? Porque dices, mira, si los buenos, aquellos que aman de verdad, aquellos que pelean por los demás, aquellos que van a... si esos van a cerrar la fuente exactamente del amor, cuando tú cierras una fuente, ¿qué pasa? A poco y poco todo se te abandona en la vida. Mientras aquellos que tienen amor y que tienen energía y que dan a los demás y eso, jamás están solos. Jamás están solos. De amigos verdaderos, porque a lo mejor tú un poco tienes nada, lo estás dando todo a los demás y ahí es cuando tú vas, cuando te preocupas por los otros. Entonces esa idea de que la carapaza esta, de que la armadura esta es algo que a nosotros nos protege de los demás, es una mentira porque nos hace hipersensibles a los demás. Estamos ahí con el puntito ese que es la herida, mirando siempre a ver qué nos hace daño y qué no nos hace daño allá. Cuando tú tocas y dejas que toda esta herida se infecte, que todo tu cuerpo sea tan vulnerable, que las cosas pasen por ti y que no se quede ni un trocito de nada. Nosotros para relajar el sistema nervioso tenemos una técnica que creo que ya os he enseñado, que es, si no las he enseñado, decidme porque las enseñaré, que es imaginarnos que somos un tubo, por donde entra, por un lado de ese tubo entra un agua sucia o piedras o humo o cualquier cosa así, ¿vale? Y que sale por el otro lado, ese humo. Y debemos hacer esa práctica, echarlos en el suelo hasta que por el otro lado salga el agua limpia o el agua... Pero el tubo tiene que ser de un material tan liso, tan liso, tan liso, tan liso, que no se quede ni una gotita de agua ahí metida dentro, ¿vale? Es una técnica de relajamiento que lo utilizamos muchas veces en los retiros, ¿vale? Porque tienes una extremada presión tú cuando estás haciendo un retiro, pensamos, uy, está descansadito de la vida. No, es completamente al revés. Tienes una presión mental increíble, una pelea con tu mente increíble, estás ahí haciendo prostraciones, o estás seis meses sin dormir imaginando una señora roja ahí, ¿vale? Al final te empiezas a preguntar a ti mismo, ¿yo qué estoy haciendo? ¿No? Empiezas a entrar en conflicto interno contigo, que es eso que queremos cuando hacemos los retiros y tal, ¿no? Entonces hacemos esta práctica, que es una práctica que yo a las personas que vienen a hablar conmigo, que tienen esquizofrenia, esto relaja el sistema nervioso, te disminuye la velocidad de tu sistema nervioso, es una de las técnicas, es espectacular. Es espectacular para esto, ¿vale? Siempre entra por la cabeza y siempre sale por los pies. Si algún día te aparece uno, puedes utilizar esta técnica. Es increíble, increíble. Exactamente por eso, exactamente para no ofrecer una resistencia. No es solo el hecho de vermos el sucio y pasar al limpio, que es muy importante, es una imagen muy importante de nuestro interior. Nos vemos con personas, como una persona que tiene cosas en el interior que no son buenas y de repente la ves como se van. Sin ofrecer ninguna resistencia a eso, ¿no? Y por otro lado no ofrece resistencia a nada, todo va pasando por allá, como un flujo de pensamientos que no se queda en ningún momento pegado. Y ese es el vivir el momento presente. Entonces, para podernos hacer Mahakala, no podía explicaros la parte en que decimos al Mahakala, ah, pues que crezco mucho nuestros cultivos o que hay abundancia por todas partes o que desaparezcan todos los malos sueños o que desaparezca esto, porque son imágenes mentales que nosotros tenemos y son imágenes que están muy arraigadas al budismo tibetano y a la tipología de la problemática de los tibetanos en sí, que era tener un mal sueño debería ser de las peores cosas que tenían ellos, o que se cayera hoy una avalancha ahí de las montañas y tal, y entonces ellos se dirigen a todo lo que está envuelta para entrar en contacto con esta energía, la energía femenina. Pero para que sea femenina y para podermos desarrollar en nosotros la femenina, tiene que haber la preocupación por los demás, que es la herida, la humanidad. Entonces decimos, dentro del Dharma, que lo que nos da la humanidad, en realidad, es la Dakini. Esa es la inspiración. La Dakini es la poesía. La Dakini es el compañerismo también, ¿vale? De alguna forma, para esconder en el pasado, se veía los grandes maestros acompañados con un perro al lado, ¿vale? El perro representaba esta energía de polaridad negativa, si queréis, no voy a decir femenina, porque parece, uy, nos representaban como un perro. No, no estamos hablando de energía, no estamos hablando de personas, ni de sexos, ni nada de eso. Estamos hablando de energía. ¿Por qué? Porque el perro es extremadamente fiel. También hay unos ciertos celos allá por detrás del perro, ¿no? Que no deja a nadie entrar dentro de tu casa porque muere. Era dentro de esta visión de ellos. Del Tíbet antiguo. Entonces hay un Drukpa Rinpoche, que es muchas veces representado como un perro, porque era el loco del Tíbet, ¿no? Y entonces ya has conseguido al final. Y entonces representaba el dominio de esa energía de la Dakini, de la energía negativa. Y entonces por eso esta pausa, que seguíamos hablando de Makala, yo lo he dicho una vez, he dicho, esto es Makala también, para que vosotros ahora podáis, cada vez que hagáis el Makala, cada vez que hagáis los gestos, ¿vale? Dame tu mano, ¿vale? No me toques, ¿vale? Cada vez que hagas tus gestos, que puedas sentir el otro. ¿Lo puedes sentir o no? ¿Sí? Vale. Que puedas sentir la otra persona mismo sin tocarla, ¿vale? Si no, dices que no, ¿vale? Porque tampoco hay que mentir, ya te pagaré después, gracias. ¿Vale? Entonces, hasta poder hacer esto. Entonces, cuando nosotros hacemos gestos, no estamos haciendo gestos con las manos, decimos, argam, padam, pibedi, y a ver si esto termina rápido. No se trata nada de esto. Es un baile, para empezar, es un baile, y es un baile de energías, en que tus gestos y tu mente están las dos unidas, 100% unidas. Por eso se hacen gestos en el Vajrayana. Por eso cuando estamos haciendo la práctica, utilizamos campanas, utilizamos sonidos y tal, porque es todo tu ser que está vibrando con aquella práctica. No es una cuestión de velocidad, de cumplir con una obligación, pero es más entrar en contacto con esa energía. Ya os he explicado, la primera vez que os había explicado que las campanas y los damarús servían para dificultar aún más la técnica. ¿Os acordáis que decía esto? Porque claro, imagínate, yo estoy aquí, yo puedo estar pensando en el fútbol y en la casa de Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Que ha presentado ahora hace poco tiempo, ¿no? Pero... ¿por qué? Porque ya conozco tan bien el texto que ya podría, ya has visto cómo soy, yo me río para ti, de arriba allá, y le guiño el ojo, y ahí y tal, cuando estoy haciendo las cosas, porque lo puedo hacer, mismo estando concentrado en lo que estoy concentrado, lo podría hacer. Pero para nosotros no hacemos esto, entonces dificultamos aún más la práctica, te involucras aún más, son técnicas para tú estar 100% concentrada. En ese sentido no es religioso, bueno, en ningún sentido es religioso, o sea, lo que estás jugando es con tu mente. Imágenes que representan, que son simbólicas, ¿vale? Imágenes que son simbólicas, que no son un antropomorfismo de una calidad cualquiera. No lo es, ¿sabes? Es mucho más que esto. Es entrar en contacto con tu vibración interior, con tu naturaleza interior. Entonces tú tienes una idea de ti misma que te es creada por la red neuronal, las experiencias de tu vida, la neurona del amor que se ha juntado con la neurona del éxito que se ha juntado con la otra de mira, que se ha juntado con otra de chicos guapos y tal, y solo te gusta un chico guapo y siempre los consigues y tal, pues imagínate, por ejemplo, ¿no? Y tienes una confianza en ti misma que te lleva a creerte a ti de una determinada forma, pero esa es una creencia, ¿no? Y entonces nosotros lo que intentamos deshacer es la creencia de que no somos capaces de hacer cosas, de que no tenemos ganas de hacer cosas, o de que no tenemos capacidades intelectuales, o que el amor es una cosita así, ¿sabes? Que no puede ser una cosa gigante. Entonces empezamos a trabajar con la vibración completa tuya interna, decimos eso, es nuestra naturaleza última. Esa vibración nosotros llamamos la naturaleza última de la mente. ¿Vale? Y entonces ha sido por esto que traer el texto para que lo podamos estudiar y para que os pueda decir cómo es, porque esto era Makala. pero no se puede hacer macada si no se siente esa vibración, será simplemente una repetición de un texto que no lo entenderíamos siquiera bien. Entonces ha sido por eso que... pero seguimos con el macada. ¿Vale? Entonces hoy lo que os quiero proponer es... Yo voy a hacer el Makala, ya que no habéis traído el texto, y yo lo hago el Makala. Vosotros hacéis esta meditación, intentad sentir el Makala a través, tal y cual como la mano, intentad sentir el Makala. ¿Tú te has visto dónde has sentido? Tú no sientes nada en la mano mismo, sientes ligeramente arriba de la mano. Es ahí, esa es la vibración. Cuanto más arriba, más, ya pasaré por cada uno, si quieren, a mostrar cómo funciona la cosa, que se quedan, tú no necesitas. Pues yo sonaré esto cuando sea para dar los tiempos, ¿vale? O sea, que ya conocéis los tiempos todos, de esta meditación, primero la parte física, después la parte emocional y después la parte mental, ¿no? Y relajamos tensiones. Tú no estabas, ¿verdad? ¿No? Pues entonces funciona así. Funciona. Estás primero, inspiramos. Grande, exhalamos todo el aire de los pulmones, hasta que se vaya todo, ¿vale? Después empiezas a hacer una respiración abdominal, ¿vale? Cuando inspiras y exhalas. Sin pensar en nada, así con las manitas. Así. Después, cuando escuches la primera vez que suene esto, ¿vale? Vas en búsqueda de los puntos de tensión en tu cuerpo. Verás que ahora que vas a hacer meditación, que te vas a sentir un poquito incómodo, entonces te vas a sentir necesidad de mover un dedo, de mover el cuerpo, de mover para allá, a lo mejor de abrir el ojo y mirar a ver si los demás te están mirando, ¿no? Eso pasa, pero eso son tensiones. Entonces, cuando te des cuenta de ellas, las relajas. Imagina que las tensiones están en los ojos y tú estás así. Yo llego cerca tuyo y te digo, porque no voy a llegar ahora, ahora tienes que mirarlo tú. Dices, oh, estoy tensa, oh, qué increíble, pasas todo el cuerpo y dices, mira cómo están mis hombros. Y después, oh. Y relajas esa tensión. Las tensiones físicas son tensiones psicológicas y son tensiones emocionales también. Yo aquí lo explico y digo, porque si fueran solo físicas, si te dieran una pastilla para dormir y tú la durmieras, la tensión seguiría así. Tú no, porque tienes unos hombros bastante relajados. Pero imagínate que tienes los hombros así engarrotados, ¿no? Que dices, no, esta es física, es la columna que me funciona muy mal. Entonces, vale, en el momento en que te dan así un golpe de karate, que es especialista y que me desmayo, los hombros tenían que seguir así, pero no, se relajan en ese momento. Entonces lo que quiere decir es que esa tensión era mental, es porque estaba ahí la mente, la conciencia ya que estaba así. Entonces intentamos relajar, primero ver las tensiones físicas del cuerpo, ¿vale? Después, cuando suene de nuevo esto, las tensiones emocionales. Todo aquello que te lleva a creer que el mundo es una forma, los gustos y los no gustos y las amistades y las no amistades, aquello que crees que te ha hecho a ti un ser emocional, lo relajas también, te dejas de creer. Intentas buscar los puntos de tensión que son aún más sutiles, pero que están ahí en el cuerpo, ¿vale? Normalmente detrás de las orejas, aquí en los hombros, aquí en el plexo solar hay mucho, pero cuando lo relajas parece que esto pasa aquí, nos quedamos con que no podemos hablar aquí, si estamos, que necesitamos respirar, ahí no debemos hacer nada, ni tragar saliva, ni nada, debemos simplemente relajar. Y después, por último, relajar todo aquello que sea tu historia, ¿vale? O sea, todo aquello que te hace a ti ver, yo estoy aquí sentada, pero soy... ¿Cómo te llamas, perdón?
Camila.
¿Perdón?
Camila.
Camila. Yo soy la Camila, estoy aquí, pero soy la Camila. Tengo que ser, y tengo ahí una familia por detrás que después voy a verlos y que mi madre, mi padre, tal. Y todo ese peso de la historia también es una tensión para nosotros. Porque no tienes por qué reafirmarte para existir. Ya eres Camila. No es necesario reafirmarlo. Entonces también relajas todo eso. Ya no te importa si el vecino ayer ha hablado bien o mal, si la abuela ha sido buena o no ha sido buena, si la abuela era una figura espectacular para y que te agarras a él porque era el patriarca de la familia. Ya no importa nada de eso. En ese momento eso es considerado como una tensión, como una necesidad de existir. Entonces mirarte al revés del flujo de la vida e intentar agarrar esos momentos, intentar ser alguien, ¿vale? Entonces, si te desprendes de eso y te dejas ir, sigues existiendo, no vas a perder ni la mente ni nada de eso, sigues existiendo, pero eres libre en ese momento. Y esa sensación de libertad es lo que necesitamos para poder hacer Makala. Porque si vamos a hacer Makala aprisionados a una idea, ya no lo podremos hacer. ¿Vale? ¿Se ha quedado más o menos claro?
Ah, sí.
Sí, primero físico. Ah, te ves como si no tuvieras órganos por dentro, ¿vale? Como si fueras vacía por dentro, hueca, digamos así, completamente hueco y la piel fuera finita como un hecho de arcoíris, ¿vale? Te imaginas después las emociones y después los pensamientos, ¿vale? Cuerpo, corazón y cabeza, digamos así. Con estas cosas ya tenemos todo hecho, ¿vale?
Pues tengo una pregunta, cuando expiras, o sea, desacreditamos por realmente sacar todo el aire o...
Solo la primera vez.
La primera
solo
vez,
la primera vez, porque si no es una tensión también, exactamente. Claro. Estos no son ejercicios de respiración yogi, ¿vale? Son ejercicios de dominio mental. Entonces nunca forzamos, muy bien acordado, nunca forzamos ni la exhalación ni la inhalación. No hacemos, solo en la primera para quitar todo el aire viciado y empezar de nuevo, ¿vale? Pero las otras, el cuerpo que siga su ritmo. Cuando quiere inspirar, inspira, cuando quiere exhalar, exhala. ¿Vale? Y yo una vez me he ido a un médico y me ha dicho que yo tenía apnea del sueño, que no tenía, ¿vale? Porque me dejaba mucho tiempo sin respirar. Y entonces la novia que tenía en la altura se me despertaba a las 2 por 3. ¿Estás vivo? Y yo digo, sí, deja mía, dentro de poco no estaré. Pero se creía que dejaba de respirar, ¿no? Y entonces ponía así la mano así en la boca, espejos y tal, y además era bióloga. Y entonces tenía la manía que sabía ver si un tío estaba muerto o no. Pero ella no se daba cuenta, dice, esto no. Y digo, oye, ponme aquí los dedos en la carotida y ya está, ¿no? Y no, iba con espejos a ver si... Respirar no respiro, pero el corazón sigue batiendo. Aquellos que tienen falta de aire, que sienten aquí una gran presión, se dan cuenta que no están respirando, no pasa nada. Concentrarlos en eso, ¿no? Relajar ese pensamiento, dejar de estar. No va a pasar nada. Nadie se puede matar por falta de aire. Es imposible. No, no sé que pongáis unas piedras en los pantalones y os tiráis al mar, ahí a lo mejor sí, pero os aseguro que vais a intentar sacar las piedras e intentar nadar hacia arriba. Es una respuesta del sistema nervioso simpático de emergencia. Es imposible. Entonces no moriréis. Muy bien. No sé para qué lo voy a buscar, pero bueno. Paden to hoy la mohen bonje da giji o presidente Jula Gadrinje.